Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de obras como las que se desarrollan en el Camino de Santa Ana de Lobres. También les vamos a hablar sobre una nueva visita de alumnos de la Unión Europea a Salobreña, en este caso de Bulgaria. Más asuntos tienen que ver con una reunión mantenida entre la subdelegación del gobierno y la Mancomunidad, donde se habló de infraestructuras y también en materia turística. La Mancomunidad está promocionando la comarca en otras capitales andaluzas. Vamos a hablar también en el ámbito de los sucesos del descubrimiento de casi 500 kilos de hachís en el puerto de Motril en un semirremolque. Más asuntos tienen que ver con una infraestructura viaria de la comarca, la rotonda de acceso a Motril, recientemente inaugurada. También les vamos a hablar de un encuentro empresarial entre empresas de la costa granadina y de la región de Nador en Marruecos. Otros temas tienen que ver con el ámbito sindical. También hablaremos de asuntos festivo-culturales. Son temas que estaremos abordando en esta segunda edición de nuestro informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. Dan comienzo las obras de mejora del Camino Santa Ana de Lobres. 11 alumnos búlgaros visitan Salobreña dentro del programa Erasmus Plus del IES Mediterráneo. Las infraestructuras pendientes centran una reunión entre subdelegación y mancomunidad. Esta última continúa en Sevilla y Málaga su campaña para captar turismo de proximidad. El gobierno tramita un proyecto para solucionar la iluminación en la glorieta de la N340 de acceso a Motril. La Cámara de Comercio de Motril participa en un encuentro empresarial en Nador para potenciar las relaciones comerciales de ambos territorios. Intervienen también el puerto y el ayuntamiento. Comisiones Obreras demanda al consistorio motrileño por vulneración del derecho a huelga de la plantilla municipal. Salobreña acogerá la exposición sobre paseos matemáticos de la Fundación Descubre. Molvizar celebra su primera feria enogastronómica que se enmarca dentro de su semana cultural. La Guardia Civil se ha incautado en el puerto de Motril de 456 kilos de hachís ocultos en el techo de un semirremolque de un camión procedente de Tanger Med, en Marruecos, y ha detenido al conductor del vehículo, un ciudadano marroquí de 34 años, como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Fue sobre las 7 de la tarde del pasado 21 de abril, durante la inspección que realizan los agentes de la sección fiscal y de fronteras de la Guardia Civil del puerto de Motril, de los vehículos que desembarcan del buque Volcán de Tauce, procedentes del puerto marroquí de Tanger Med, cuando los agentes detectaron un posible doble fondo en el techo del semirremolque de un camión. Los agentes descargaron el cargamento que transportaba, llantas de vehículo, y después de que el perro antidroga de la Guardia Civil marcara positivo, inspeccionaron todo el semirremolque hasta que descubrieron que en los huecos transversales de la estructura del techo habían escondido 628 paquetes con hachís. El conductor del camión fue detenido y junto a la droga y el camión intervenido ha sido puesto a disposición del juzgado mixto de Guardia de Motril. El pasado mes de marzo, la Guardia Civil se incautó más de 4.400 kilos de hachís que, como en esta actuación, iban ocultos en dos dobles fondos habilitados en los techos de los semirremolques de dos camiones que también fueron interceptados en el desembarco del ferry y procedente del puerto marroquí de Tanger Med.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Las obras de ensanche del Camino de Santa Ana, una de las principales vías de entrada y salida de Lobres, se encuentran ya en marcha para dar respuesta a una reivindicación de los vecinos de este núcleo urbano. El ensanche de 174 metros de esta vía ha sido posible gracias a la firma de un convenio con un propietario particular del terreno en el punto donde era más estrecha. El Ayuntamiento de Salobreña invertirá por su parte unos 48.000 euros de fondos propios para ejecutarlo. El concejal delegado de Obras, Juan Gutiérrez, ha visitado la zona para comprobar el avance de las actuaciones y ha explicado la importancia de esta obra para garantizar la seguridad de vehículos y peatones, ya que incluye nueva señalización y acerado. Es Juan Gutiérrez.
El ensanchamiento del camino de acceso a la obra, popularmente conocido como Camino de Santana, va a ser una obra muy importante para la obra, porque en los últimos tiempos se ha convertido en una de las principales vías de acceso al pueblo. Estos trabajos incluyen la ampliación de la calzada, la mejora de la señalización vial y la implementación de medidas para garantizar la seguridad de peatones y conductores. Además, se están realizando todos los esfuerzos para minimizar las molestias para los residentes y usuarios durante el tiempo que duren las obras.
Gutiérrez ha indicado también que en una segunda fase la idea es continuar con el arreglo del resto del camino hasta llegar al puente sobre el río Guadalfeo en la carretera provincial GR5300, dotándolo además de acerado e iluminación. El IES Mediterráneo de Salobreña suma a sus programas educativos complementarios la acreditación Erasmus Plus, que permite establecer acuerdos de colaboración y estancia de estudiantes con centros educativos de países de la Unión Europea. El programa de acreditación del IES Mediterráneo se centra en el desarrollo del perfil STEAM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y dentro de este programa los alumnos realizan actividades relacionadas con el pensamiento computacional, robótica, inteligencia artificial y diseño, además de impresión 3D. Gracias a esto, un grupo de 11 estudiantes con edades comprendidas entre los 16 y 17 años procedentes del FLHS Simeon Radev de Bulgaria, junto a dos profesores, están interviniendo en el proyecto Erasmus Plus del Mediterráneo, donde participan durante toda la semana en sesiones lectivas que se complementan con actividades culturales y de convivencia, lo que permite, según el coordinador de este programa en el Centro Salobreñero, Gustavo Pretel, realizar una inmersión lingüística y el desarrollo de competencias en una lengua extranjera. Es Gustavo Pretel.
Es un día bastante intenso porque la jornada de trabajo empieza por la mañana, se hacen actividades aquí en el centro, también actividades de convivencia, y luego después ya por la tarde, pues lo que solemos hacer son visitas culturales, ¿no? Con lo cual entonces empezamos por la mañana a las 9 de la mañana y acabamos casi a las 7 de la tarde. Y luego después pues estar encantado con el centro y con el pueblo, ¿no? Porque todo lo que le ofrecemos aquí, tanto dentro como fuera, están encantados.
Esta visita es la segunda fase del programa diseñado para el curso 2023-2024, que tuvo una primera fase de estancia de alumnos de primero de ESO en Portugal. Durante una semana, el alumnado del IES Mediterráneo realizó en el país luso actividades vinculadas al programa de acreditación Erasmus Plus y pudieron visitar las ciudades de Oporto, Braga y Guimarães. En los próximos meses visitará Salobreña el centro portugués y el alumnado del Mediterráneo hará su estancia en Bulgaria. De forma paralela a estas estancias programadas, ya se están concretando las estancias con otros centros europeos que serán socios para el curso 2024-2025.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de la mancomunidad que ha trasladado al subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, su preocupación por la tramitación de los expedientes de los espigones del litoral granadino y por el estado de los proyectos y ejecución de las obras de canalizaciones de las presas Beznal y Rures. Durante la reunión han repasado las actuaciones necesarias desde la herradura hasta la rábita. En materia de espigones, el presidente mancomunado estuvo junto a su vicepresidente tercero y alcalde de Polopos, La Mamola, Matías González, junto con José Antonio Montilla, el subdelegado del gobierno, quien por su parte recordó que justo después del verano comenzarán los trabajos de ejecución del espigón de Playa Granada, El Motril, y que se encuentra bastante adelantado el solicitado por el municipio de Polopos, La Mamola, en Castillo de Baños. Asimismo, la comitiva costera se ha interesado también por la situación en la que se encuentran los expedientes de los proyectos de los desglosados de las obras de las canalizaciones de Beznar y Rules. En este sentido, el subdelegado informó sobre la necesidad de dar mayor dinamismo a la comisión técnica entre la subdelegación del gobierno en Granada y la delegación provincial de la Junta de Andalucía para hacer un seguimiento y control de los avances de las infraestructuras. Para finalizar, Rafael Caballero mostró su total predisposición a colaborar con la subdelegación desde la lealtad institucional, ha dicho, para hacer un seguimiento de las infraestructuras tan necesarias y pendientes en la costa tropical y poder agilizar su construcción. Y seguimos con la Mancomunidad de la Costa Tropical, que sigue con su campaña de promoción turística de proximidad con el objetivo de captar turistas en capitales andaluzas y que elijan la Costa Tropical para sus descansos y vacaciones. Como ya ocurriera en Jaén, justo antes de Semana Santa, Málaga y Sevilla han amanecido hoy con 25 MUPIs digitales y en carteles colocados estratégicamente en el centro de estas ciudades para mostrar las excelencias del litoral granadino, como el fondo del mar para practicar buceo y deportes náuticos, un espeto de sardinas para que el usuario aprecie la gastronomía costera, embarcaciones de recreo, el mar y un acantilado en un atardecer tranquilo, junto con el nombre de los 20 municipios que forman la Mancomunidad de la Costa Tropical y el logotipo de la institución, al que acompaña el eslogan Mucho por Descubrir. El presidente de Mancomunidad, Rafael Caballero, ha explicado que esta campaña de proximidad en la que colabora el Patronato Provincial de Turismo de Granada durará 2 semanas y pretende captar turistas, haciéndolos ver que en 1 hora desde Málaga y en menos de 3 horas desde Sevilla pueden estar en cualquier destino de la costa tropical. Por otra parte, Caballero ha recordado que el próximo 15 de mayo finaliza el plazo de presentación de diseños para la nueva marca turística de la costa tropical mediante un concurso de ideas y en cuanto la tengamos, ha dicho, la usaremos en las siguientes promociones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Gobierno Central ha informado que está tramitando un proyecto modificado para resolver ciertos problemas que afectan la iluminación de la glorieta en la carretera N340 en el acceso oeste a Motril, que se encuentra en funcionamiento desde hace unos meses. El Ejecutivo se ha pronunciado sobre este asunto en respuesta a una pregunta en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario de Sumar, que pone de manifiesto que han transcurrido más de 6 meses desde que acabaran las obras principales y se pusiera en funcionamiento la glorieta sin que haya finalizado la instalación de la iluminación, con los riesgos para la seguridad vial que ello puede suponer. Las obras de esta glorieta forman parte del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado y se han ejecutado manteniendo el tráfico de la vía en todo momento con el objetivo de causar la menor incidencia posible a los usuarios, según expone el Gobierno en su respuesta. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se suscribió el 20 de julio de 2023 el Acta de Comprobación de Obras No Finalizadas para su puesta en servicio. Ello se hizo, según explica el Ejecutivo, al concurrir razones excepcionales de interés público para su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción. Así las cosas, la obra todavía no está finalizada, estando en tramitación un proyecto modificado para resolver ciertos problemas que afectan a la iluminación de la glorieta, de modo que el gobierno espera que en los próximos meses se pueda proceder a la iluminación. La Cámara de Comercio de Motril, junto a la Cámara de la Región Oriental de Marruecos y en el marco del convenio de colaboración que firmaron en Motril en junio del año pasado, con el objetivo de potenciar las relaciones sociales, comerciales y económicas entre ambos territorios, participan en el encuentro de las dos orillas, Nador y Andalucía, unas jornadas que comenzaron ayer y se prolongan hasta el día de hoy en la ciudad marroquí y que vienen a potenciar los vínculos empresariales. En este sentido, la Cámara de Motril, respaldada y acompañada por el Consejo Andaluz de Cámaras, además de Diputación, el Ayuntamiento de Motril y el Puerto de Motril, asiste estos días a una serie de seminarios, charlas, reuniones bilaterales y sesiones con el objetivo de establecer nuevas relaciones y reforzar los lazos existentes entre ambas regiones. El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez Martín Feriche, ha agradecido la disposición de su homólogo, Abdel Hafid Al-Jarrudí, por la organización de estas jornadas en la ciudad de Nador, que facilitan la celebración de mesas redondas sobre intercambio comercial, inversión y formación, conocimiento y turismo, y ponen a disposición del empresariado una plataforma ideal para que se conozcan y establezcan nuevas relaciones. Además, Julio Rodríguez se ha congratulado de asistir a este encuentro bien acompañado por el resto de instituciones y administraciones que refuerzan la presencia de nuestra región en Nador, ha dicho. El presidente de la Cámara de Motril ha manifestado que este viaje trata de generar espacios de intercambio socioempresariales estables y periódicos para el impulso de potencialidades y recursos de ambas partes para estimular el comercio, la industria, el desarrollo de sus territorios y la cooperación mutua entre sus socios y las administraciones existentes, donde ambas cámaras desarrollan su actividad. Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez Rojas, tras inaugurar las jornadas, ha aplaudido el programa diseñado y la intención de estos encuentros empresariales, que son, dice, estratégicos para Andalucía, y para la región oriental de Marruecos. Además, ha resaltado que Marruecos es, por su cercanía e historia, un socio preferente y natural de Andalucía, un aliado estratégico con el que mantenemos una estrecha relación histórica que queremos seguir potenciando en el ámbito económico y empresarial. Sánchez Rojas ha destacado también la encrucijada geoestratégica que ocupan ambos territorios en el tráfico mundial de mercancías y la importancia de sus puertos, entre los que es necesaria la cooperación, dice, para explotar todas sus potencialidades. Asimismo, ha puesto de relieve que Andalucía es puerta de entrada de Marruecos a Europa, así como Marruecos lo es para los productos andaluces en África, por lo que ha apostado por las sinergias y alianzas desde la asociación empresarial y el co-desarrollo de ambas orillas. Durante las próximas horas van a tener lugar diversas mesas técnicas a las que se sumarán otros agentes empresariales. Los presidentes de la Cámara de Motril y de la región oriental de Marruecos, Rodríguez y Al-Jarrudi, apuntan que Motril y Nador comparten una conexión marítima que debe impulsar los intercambios comerciales, además de ser un puente turístico de ambas regiones que promocione productos turísticos conjuntos y sirva de revulsivo para proyectos de gran envergadura. Por su parte, desde el puerto de Motril, que participa también en esta jornada empresarial en Nador, dicen aprovechando su cercanía geográfica a la ciudad marroquí y por tanto ser la puerta de entrada al continente africano, así lo ha dicho su presidente José García Fuentes en la sesión inaugural de este encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la región oriental de Marruecos y su homóloga de Motril. El puerto se ha presentado como una infraestructura polivalente situada en la ruta que conecta el Mediterráneo con el Atlántico, destacando sus características competitivas como, por ejemplo, su accesibilidad terrestre. El presidente de la autoridad portuaria ha puesto en valor ante los empresarios reunidos en Nador los servicios del punto de control fronterizo operativo los 7 días de la semana para atender las demandas del sector o los 350.000 metros cuadrados de la zona de actividades logísticas que ha pasado de una ocupación del 10% a tener solicitudes, algunas de ellas ya concesionadas, para el 90% de la superficie que incidirán directamente en la actividad comercial de la dársena motrileña y en la generación de cientos de puestos de trabajo. El puerto de Motril también ha participado en las mesas redondas y de trabajo en las que se ha hablado de las relaciones económicas entre ambas orillas, además de presentar propuestas y recomendaciones para fortalecer, desarrollar estos lazos en materia de turismo, intercambio comercial, inversión y financiación, además de formación y conocimiento. Y también han acudido a este encuentro autoridades municipales de Motril, como los tenientes de alcalde de Desarrollo Litoral y Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, que a su vez es vicepresidente primero de la Diputación de Granada, y Antonio Escámez. Navarro ha celebrado que Motril asista y sea importante en un evento de esta categoría, donde ha resaltado la importancia del buen diálogo y entendimiento entre todas las instituciones presentes de cara a un crecimiento exponencial de nuestras regiones, ha dicho. Según el edil, se ha buscado potenciar Motril y su puerto para ampliar las rutas comerciales con las que trabaja la ciudad, además de tratar diversos temas de importancia como el desarrollo sostenible o el trabajo mediante empresas de reciclaje, tanto en el actual muelle de Nador como en el futuro Nador West End.
Redacción Costa.
Comisiones Obreras anuncia que ha presentado una demanda al Ayuntamiento de Motril por vulneración del derecho a huelga de la plantilla municipal, informa Manolo Guirado.
Comisiones Obreras de Granada ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Social de Motril contra el Ayuntamiento por vulnerar el derecho a huelga y a la libertad sindical en el conflicto que mantiene con los trabajadores de la plantilla municipal. El sindicato prevé nuevas movilizaciones y no descarta la convocatoria de una nueva huelga indefinida contra la privatización del servicio de limpieza anunciada por el consistorio motrileño. La demanda se produce un mes después de que Comisiones Obreras anunciara la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Motril por la vulneración del derecho a huelga tras la convocatoria el 25 de marzo de un paro indefinido que finalmente no se llevó a cabo ante las reiteradas amenazas del consistorio a los trabajadores. El comité de empresa mantendrá una reunión mañana miércoles para concretar nuevas acciones de protesta que comenzarían en primer lugar con la instalación de una mesa informativa permanente a las puertas del ayuntamiento y concluirían con la convocatoria de un nuevo paro indefinido si no se llega a un acuerdo satisfactorio y el consistorio no cesa, dicen, en su actitud de impedir el derecho a huelga. Según Comisiones Obreras, el Ayuntamiento de Motril ha intentado, por todos los medios, impedir que los trabajadores ejercieran su derecho a la huelga, afirmando en diversos medios de comunicación y a través de una circular interna que el paro no cumplía con los principios de legalidad y advirtiendo al personal municipal de la imposición de multas y expedientes disciplinarios si participaban en la huelga, actuaciones cuyo objetivo eran impedir o desincentivar las movilizaciones, ha explicado Clara Castarnado, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Granada. Estas acciones, ha añadido la responsable sindical, son intolerables y no la van a permitir que queden impunes.
El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar está llevando a cabo una serie de actuaciones para la mejora de la limpieza del municipio, como una campaña informativa de concienciación y el aumento y reubicación de contenedores en varias calles. Los trabajos se centran en los principales barrios sexitanos, sobre todo en los núcleos donde se pueden encontrar más calles peatonales, a los que, dice la concejal del área, hemos sumado también las máquinas de limpieza de los pavimentos de aceras y paseos, dotadas con el sistema de tecnología especial de vapor a alta presión. En los barrios de San Sebastián, San Miguel y La Carrera se han colocado más de una veintena de papeleras nuevas con el objetivo de mejorar la limpieza en el centro urbano y los barrios. Los inspectores de medio ambiente están llevando a cabo una campaña informativa para concienciar a los vecinos sobre los dos problemas más importantes que se han detectado, que hay personas que sacan la basura fuera del horario indicado de 20 a 23 horas y que depositan la basura fuera de los contenedores.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y seguimos en Almuñécar, donde el ayuntamiento saca concurso público para su explotación mediante concesión de manial, dos kioscos ubicados en la Plaza de la Palma, junto a la calle Cobertizo, a unos 50 metros de la calle Real, y el otro conocido como Kiosco Alhambra, en el Paseo Marítimo de San Cristóbal, frente al Hotel Ibersol Almuñécar, destinados a restauración y hostelería. Las concesiones tendrán un periodo de explotación de 30 años y los interesados deberán visitar la plataforma de contratación del sector público del Ayuntamiento de Almuñécar para conocer las características, las condiciones de cesión de los kioscos y realizar alguna oferta si les interesa. Los kioscos tienen distinto valor mínimo según los metros y la situación de cada uno. Una vez finalizado el periodo de concesión de los anteriores adjudicatarios, el Ayuntamiento sexitano pretende cubrir la necesidad de volver a adjudicar los locales de titularidad pública municipal mediante contrato de concesión para uso privativo, con la finalidad de destinarlo a actividades de restauración y hostelería. Los nuevos concesionarios deberán correr con los gastos de los controles sanitarios, calidad general y limpieza, en razón de los servicios que presta, además de asumir el cumplimiento de la normativa en materia de defensa de consumidores y usuarios, seguridad y salud, higiene social, fiscal y laboral. Asimismo, los adjudicatarios se obligan a garantizar la calidad de todos los productos expuestos y servidos, su trazabilidad, correcta presentación, conservación, manipulación y explotación, sobre los que se debe de responsabilizar de forma directa. El plazo de concesión tendrá carácter de improrrogable, por lo que una vez cumplido, cesará el uso privativo del dominio público, procediéndose a la convocatoria y la celebración de una nueva licitación pública con arreglo a la normativa vigente para las concesiones de maniales, con la antelación suficiente y necesaria para que este servicio no se interrumpa a la finalización del presente contrato. Para más información sobre las condiciones, deberán dirigirse a contratacion.almunecar.es, donde se encuentran publicados los dos kioscos, sus características y las condiciones de presentación de las ofertas y los plazos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña acogerá desde el jueves la exposición sobre paseos matemáticos de la Fundación Descubre. También tienen previsto proyectar en mayo la película Los constructores de la Alhambra.
La Biblioteca de Salobreña acoge desde el próximo jueves 25 de abril y hasta el 9 de mayo la exposición Paseos matemáticos al Andaluz, una muestra itinerante de la Fundación Descubre que está inspirada en el libro Paseos matemáticos por Granada, cuyo coordinador es Álvaro Martínez Sevilla, matemático e investigador del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence, cuya misión es acercar las matemáticas a la sociedad de una forma innovadora. A través de 24 paneles, la exposición realiza un recorrido conceptual a través de los monumentos andalusíes más relevantes: la Alhambra de Granada, la Mezquita y Sinagoga de Córdoba, así como la Giralda, el Real Alcázar y la Torre del Oro de Sevilla. Se pretende presentar los diferentes espacios, destacando en cada uno de ellos un concepto matemático que sea especialmente relevante. El objetivo, dice Martínez Sevilla, es expresar la variedad de conceptos matemáticos que entran en juego en la arquitectura andalusí, apoyados por breves textos y unas cuantas miniaturas o fotos con capa matemática que permitan una lectura casi visual de la exposición. Escuchamos a Álvaro Martínez Sevilla.
Paseo Matemático es un proyecto que vincula la historia del arte, nuestra arquitectura y, digamos, la relación con la ciencia a través de las matemáticas. De tal manera que nos aproximamos para tratar de ver qué nos pueden enseñar las matemáticas de nuestra arquitectura monumental. Es decir, si del estudio de arcos, proporciones, líneas, decoración, modulación, digamos, forma de la decoración geométrica, de tal manera que lo de paseo es una forma relajada, divertida de decirlo, en la cual nosotros nos vamos aproximando a los monumentos de forma relajada, paseando por ellos.
Algunos de los conceptos matemáticos tratados son la asimetría, la proporción, jerarquía y orden, teselación, frisos, mocárabes, arcos, polígonos y un largo etcétera. Según ha explicado el concejal de formación en el Ayuntamiento de Salobreña, Plácido Leiva, se trata de una nueva forma de mirar nuestro patrimonio monumental, introduciéndonos en las matemáticas a través de la historia del arte. Lo escuchamos.
Una nueva forma de mirar nuestro patrimonio monumental, introduciéndonos en las matemáticas a través de la historia y del arte. Examinamos cada monumento para descubrir pautas constructivas, patrones decorativos y simbología acorde a la época en la que fueron levantados.
La exposición pretende así que el visitante aprecie que hay una variedad de conceptos culturales y sociales que se pueden expresar y sintetizar en objetos y funciones matemáticas diversas, que ayudan a su comprensión, reconocimiento y valoración interpretativa, más allá de la simple identificación de diseños puramente geométricos que aparecen en las paredes de los palacios andalusíes. Los paseos matemáticos al Andaluz son un proyecto impulsado por la Fundación Descubre, que está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. La exposición finalizará el 9 de mayo, día que se proyectará en el Auditorio de Salobreña la película Los Constructores de la Alhambra a las 7 de la tarde.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Semana Cultural de Molvízar arranca este viernes y con ella la primera feria enogastronómica que organiza la Asociación Social y Cultural Molvízar Siglo XXI con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación de Granada. El presidente de este colectivo vecinal, Juan Manuel Fernández, ha apuntado que la feria surge para poner en valor los productos y recursos del sector agroalimentario que existen en el territorio. Fernández ha lamentado que a veces las empresas locales que desarrollan productos en la zona son las más desconocidas, por lo que este tipo de iniciativas son necesarias para darles visibilidad. Es Juan Manuel Fernández.
Tenemos importantes empresas aquí del sector gastronómico, empresas que elaboran productos bastante buenos, pero que son muy poco conocidos, y creo que es necesario desarrollar este tipo de plataformas, este tipo de eventos, que los ponga en valor, que dé a conocer todas esas excelencias gastronómicas que tenemos en nuestro territorio y que se puedan seguir desarrollando su iniciativa, ¿no? Y que sigan creciendo y conocerlas, por lo menos. Porque muchas veces son las grandes desconocidas, aquellas empresas más cercanas a nosotros son quizás principalmente las más desconocidas, ¿no?
La jornada inaugural será el viernes 26 de abril en el edificio de la compañía, donde a las 7 se dará inicio en la sala de exposiciones, seguida de la presentación y cata de vinos de la bodega Cuatro Vientos de Murtas. A las 8 habrá exhibición de corte de jamón y degustación en el patio de la compañía. El sábado y el domingo toda la actividad se concentra en la carpa que se va a ubicar en el Parque de Andalucía. El 27 de abril desde las 12 se abrirán los stands con productos de las empresas agroalimentarias del municipio. Le seguirán un taller de pan artesanal, un concurso de fitillo molviseño con degustación y una masterclass de pintura. Por la tarde, desde las 7, habrá cata de queso artesano reconocido con la medalla de oro a nivel mundial, cata de aceite de oliva y una gran parrillada por la noche con productos de Molvízar ambientada con música en vivo. El domingo 28 de abril se ha previsto una convivencia de caballistas y un espectáculo de flamenco ecuestre también en la carpa del Parque de Andalucía. Habrá carrera de cintas, continuarán los stands de productos locales y de la provincia y a partir de las 12:30 comenzará el octavo concurso de choto. A la 1 se abrirán puestos de comida típica molviseña y a las 6 se entregarán los premios del concurso de choto con los que terminará esta primera feria enogastronómica de Molvizar. Motril transforma la celebración de las Cruces de Mayo con casi 40 participantes en el concurso. La ciudad contará con un programa festivo donde destacan las actuaciones de Raya Real y Kiko Rivera.
Casi 40 cruces pondrán la fiesta y el color a esta tradicional celebración en Motril, según los datos que ha ofrecido hoy el concejal encargado del Área Municipal de Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, durante la presentación de esta actividad que este año cuenta con un programa lleno de música y diversión. La principal novedad de estas tradicionales cruces de mayo es su cambio de formato, que tendrá como escenario principal la cruz municipal instalada en el Paseo de las Esplanadas, epicentro de las principales actividades que se celebrarán desde el viernes 3 de mayo al domingo día 5. Dice Romano que el objetivo de reunir en un mismo espacio esta actividad es precisamente que todos los colectivos estén ubicados en un mismo lugar de celebración de una manera ordenada, ha explicado el edil de fiestas. De este modo, los caballistas, las carrozas itinerantes y el público tendrán su espacio a lo largo y ancho de la avenida Nuestra Señora de la Cabeza, junto al Paseo de las Esplanadas. Escuchemos a Gerardo Romano.
Y el sentido de esta ubicación es porque vamos a intentar juntar todos los colectivos que siempre para nosotros han sido importantísimos para esta tradición, ¿no? En este sentido, pues vamos a ubicar justo en el centro de la carretera, en la avenida Nuestra Señora de la Cabeza, estará las barras, la caseta municipal con las actuaciones en directo para que toda la gente que quiera venir a degustar la gastronomía y la música en directo, pues podrán estar ahí disfrutándolo. Y por supuesto tendremos el espacio que tanto demandaban las cruces itinerantes, las carrozas. Justo estarán debajo, entre el puente de aquí de la Esplanada y la salida del Parque de los Pueblos de América.
Romano ha manifestado que son unas fiestas muy esperadas que llenan de color las calles de la ciudad y ha anunciado que en esta nueva ubicación, donde se instalará una carpa y el escenario principal, contará con un variado programa de actividades, entre las que destacan el concierto de Raya Real y el de Kiko Rivera.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El ciclo Mirar un cuadro de Almuñécar analizará este miércoles las Meninas de Velázquez.
La historiadora del arte sexitana Isabel Vílchez nos convoca un mes más al ciclo Mirar un cuadro en la vecina localidad de Almuñécar. Será este miércoles a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde Vílchez analizará los detalles y matices de una de las obras más reconocidas de Diego Velázquez, Las Meninas. Este óleo sobre lienzo, que está expuesto en el madrileño Museo del Prado, es una de las obras de mayor tamaño de Velázquez y en la que puso un mayor empeño para crear una composición a la vez compleja y creíble que transmitiera la sensación de vida y realidad y al mismo tiempo encerrara una densa red de significados. Escuchamos a Isabel Vílchez.
Es un cuadro que engancha, es un cuadro que cuando lo mira te dice algo. Te dice algo y se ha hablado tantísimo de él, se han hecho tantísimos estudios y sin embargo sigue teniendo muchas preguntas sin la respuesta. Y eso es lo que le hace que sea tan famoso, tan especial. Y bueno, es el cuadro, el buque insignia del Museo del Prado y del que más se ha hablado a nivel mundial en la historia del arte, de estudios específicos y Las Meninas siguen siendo un misterio.
El pintor sevillano creó Las Meninas en 1656, en el cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid, que utiliza como escenario de la acción. Diego Velázquez, con este cuadro, desborda los objetivos habituales del retrato y se acerca a la pintura histórica. Recuerden, el encuentro es mañana miércoles 24 de abril a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almuñécar, con entrada gratuita.
Y hablamos ya de la cultura aquí en Salobreña. Para esta semana tenemos el fallo del jurado del concurso de relatos y portadas que se enmarca en las actividades por el Día del Libro, que se conmemora hoy a nivel mundial. Este jueves a las 18:30 horas tendrá lugar esta actividad junto al Teatro de Títeres con la compañía El Señor Sapo, que presenta La Tribu del Bosque con entrada libre hasta completar aforo en el auditorio. Mismo escenario que al día siguiente va a coger también más premios y el Teatro Juvenil de la mano de la compañía Larús, que presenta la obra Vacío a las 6:30 también en el auditorio con entrada libre. Es esta actividad y ya el sábado tiene lugar la octava gala del Día Internacional de la Danza a cargo de la compañía de baile de Raquel Arosa. Será a las 6:00 p.m. en el auditorio con la entrada al precio de 4 euros. Y a partir del próximo jueves, la exposición Los Paseos Matemáticos al Andaluz tiene lugar en la Biblioteca de Salobreña. Son las actividades que nos trae la Villa para estos próximos días en materia cultural. Es momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso, vientos flojos variables con intervalos moderados del noroeste en el tercio norte de la provincia por la tarde, la máxima en la costa tropical será de 21 grados, la mínima de 13. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con más noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.